María Ahmed, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias.
Pronuncié bastante bien, ¿no?
Sí,
bien,
perfecto.
Lo aprendí.
No te preocupes.
Bueno, naciste en Pakistán.
Nací en Pakistán, sí.
¿Te criaste en Arabia Saudita?
En Arabia Saudita.
¿Hasta los 12 años?
No, 17 años.
Ah, 17.
Sí, así que casi que tenía un mes cuando llegué en Arabia Saudita y de ahí hasta 17 años de mi vida.
¿Y cuándo viviste en Pakistán? ¿Después?
Ah, sí, después, porque fue a Estados Unidos para mis estudios, mi licenciatura en California, y 22 años más o menos volví a vivir en Pakistán por la primera vez, y ahí empecé a trabajar como periodista, DJ, y luego con instituciones internacionales.
Por relaciones internacionales.
Por relaciones internacionales, sí. Más como política internacional, terrorismo, etc.
¿Y cómo aparece Mozambique ahí, en el medio?
Ah, Mozambique, porque no van a creer, y como le comenté a Gustavo también, que los uruguayos dicen que nuestra población es muy chiquita, somos muy pocos, etc. Pero cada vez que salgo del país uruguayo, es como veo que hay uruguayos en todos lados. Y ahí encontré un uruguayo en Pakistán. Y ahí nosotros casamos, y de ahí con su trabajo nos mudamos a Mozambique.
Uruguayo estaba en Pakistán y se mudaron a Mozambique por su trabajo.
Sí, sí, sí.
¿Y cuándo desembarcaste acá, o cuándo conociste Uruguay, o cuándo vino esa propuesta?
Hubieron dos presentaciones de Uruguay.
Ah, eso es muy divertido.
Porque vine en 2015 vine para visitar justo de a punto... Diciembre, verano, hermoso, lindo, todo.
Te fuiste a Punta del Este.
Punta del Este, más que nada, Punta del Este, ¿no? Fuimos ahí una
un
semana.
Poco de sesgo en la visita.
Exacto, ¿no? Sí, sí. Como fuimos ahí y vi, bueno, dice, bueno, excelente, genial, excelente. Y bueno, el año próximo, dos años luego, decidimos, bueno, ¿dónde vamos? Porque tenía, en ese momento, tenía las opciones diferentes de Londres, California, etcétera. Y ahí digo, bueno, surgió la idea de Uruguay. Dije, bueno, buena memoria, buena vista, me gusta, mar y sol y todo. Y bueno, vinimos en 2017, en febrero. Estuvo lindo para un par de meses. Ay, por favor, vino junio y quería morir. Yo dije, ¿qué es este lugar donde estoy? Estaba muy frío. Todavía, hasta hoy en el día, sufro mucho con el frío uruguayo, pero...
Bien, un precioso día te trajimos hoy justo acá para venir. ¿Vivís en Uruguay hace cuánto tiempo?
2017.
Desde ahí.
Sos musulmana, no comes derivados del cerdo. Uh-huh. El jamón es algo que está muy presente en la comida uruguaya. Uh-huh. Y me comentabas también que tus hijos tenían ciertas dificultades cuando van a un cumpleaños, una cosa así.
Sí, sí.
Y que la gente tiene una actitud... Que de repente, si es celíaco, lo pueden entender, no tienen ningún problema, pero si se trata de un tabú de orden religioso, uh-huh, es algo que sí crispa incluso.
No, es sí, nos costó para mí, desafortunadamente para mí me costó más, porque yo, obvio, desde viviendo en Arabia Saudita y luego en Pakistán, y en la época que tenía internacionalmente también, siempre tenía muchas opciones de comer algo sin cerdo. Y ahí, como cuando se crece pensando en algo tan fuertemente que no te comes, y además de tener la ciencia atrás de eso también, que estuvo la razón de no comerlo, entonces se queda contigo muy fuertemente desde infancia.
¿Estás citando Maimónides ahí?
Y eso es como cuando llegué, vi que media luna para merienda tiene jamón, tostada en la mañana tiene jamón, chivito en la tarde tiene jamón. Entonces pensé, bueno, hay una opción es de dulce de leche, otra es jamón, y no hay otra opción entre esto. Y los niños sí sufrieron en este sentido, por suerte no sufrieron ellos, porque se adaptaron a sacar jamón, se pusieron de ahí, como bueno, tenemos
media luna,
exactamente, abren el sándwich y saquen el jamón y lo comen, ¿no?
Hoy en día quizás con que hay un poquito más de vegetarianos y veganos sobre todo, uh-huh, quizás eso ayuda un poco desde otro lado.
Sí, a mí cuando me lo contabas me hace acordar, yo en este momento estoy haciendo una investigación sobre etiquetados sobre veganos, etiquetados de productos veganos, y tienen ese problema. Pero claro, mucha gente entiende que ya está contaminado el alimento.
Eso, sí. Para mí ese es el tema, que es contaminado. Y para mí, para superar esa parte, es difícil. Pero a veces, dos, tres veces ya comí y di cuenta, ¡ay, ya comí! Porque el sabor era, wow, diferente. Ahí di cuenta y tenía un momento de, respires, puedes hacerlo, ningún problema, ¿no? Pero para los niños se cambió. el tema, pero pasa que el otro lado es importante esa parte de saber, de conocer, ¿no? Claro. Y entender el parte por qué alguien tiene algo y cómo damos respeto. No necesitamos a creer el mismo, pero damos respeto al otro. Entonces, lamentablemente, lo que pasa con los niños, muchas veces hay, por suerte, tengo unas amigas que son muy conscientes. Ayer fui a un lugar y como sabía que no tomo alcohol, y entonces tenía una lista de bebidas. ¿Qué quieres? Té, eso, kombucha, coca, eso. O sea, tenía todo, ¿no? Entonces, hay unos que son conscientes, pero hay otros que me pidieron, bueno, ¿qué van a comer los niños si no comen eso? Le comenté, van a comer eso, y el pobre niño se fue y se volvió con hambre porque no le dieron nada. Y yo dije, pero no te dieron, porque tenía la opción de sacar, pero mami, no me dieron nada, ¿no? Entonces, es como, es importante... Claro. A saber, ¿no? Entonces, bien, eso
el alcohol
es
también es religioso.
Sí, es además
digo, religioso. Podría ser una opción.
Exactamente. Para nosotros es un tema religioso, sí.
Bien.
Claro. Hablemos un poco de las fiestas y los calendarios que están vinculados también a celebraciones con la comida, ¿no? Me decías que tienen dos navidades.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo
sí.
es eso?
Bueno, el primer que se llama Eid al-Fitr. Se pasa que cuando tenemos nuestro mes de ayuno, que es un mes de ayuno, no es que empezamos el día 1 y terminamos el día 30.
No es una huelga de hambre.
Exactamente. Hay mucha gente que piensa que es un mes de ayuno.
No pueden comer de día, digamos.
Exactamente. No comemos durante los horarios del sol. Empezamos una hora antes de salida del sol y terminamos con puesto del sol. Importante que no tomamos agua. Durante el día también. Uh-huh. Este es algo que...
Lo que más cuesta, obviamente.
Exactamente.
Eso es el Ramadán.
Este es el Ramadán, se llama Ramadán. Y este se va cambiando porque no es como que cada julio tenemos Ramadán. Se va cambiando con el calendario lunar y se va cambiando como cada 10 días antes. Y entonces el fin de Ramadán es con Eid al-Fitr, que tenemos 3 días de comer. Es como que aguantamos 30 días y luego 3 días cumplir. Recuperamos todo lo que hemos
perdido. Se puede comer 24 horas.
Eso sí, perfecto. Exactamente. El mundo se trata, los musulmanes comen como que lo han comido, ¿no?
Es interesante, en los países, alguna vez me tocó, que los despiertan para que ¿no? antes de que salga el sol
para tomar el último vaso de agua
para comer
sí. Los pueblos y todos tenemos tambores y gente que van para despertar el mundo a 2 horas antes, bueno, tiempo de levantarte y comer, etcétera.
¿A partir de qué edad se incorporan los niños a eso?
Bueno, empiezan a las 12-13 a practicar un poco a poco, no todos los días, pero van acostumbrados un poco. Y hasta que lleguen a 15, 16 años, ya pueden hacer 30 días de ayuno. Y luego de Eid al-Fitr tenemos casi 2 meses y 10 días que viene el otro, que se llama Eid al-Adha, que ahí hacemos el sacrificio de un animal también. Y este es vinculado con nuestro viaje sagrado a Mecca y la ciudad de nuestro profeta en Medina, en Arabia Saudita. Ahí tenemos 10 días antes, que es donde empezamos a arrasar más como oraciones.
¿Esta es la fiesta del cordero?
Este es la fiesta del cordero, es decir, si llamamos así.
Contale a la audiencia cómo se comparte, porque la idea es compartir.
La idea es para compartir. Lo que sacrificamos, el animal, lo que hacemos es que debería ser dividido en 3 partes. Un parte es para familia nuclear, segundo para tus familiares, amigos, tíos, tías, etcétera, y el tercer parte para los pobres, que la mayor parte del tiempo no pueden acceder carne y para compartir con ellos. Entonces, como dividimos el
carne. ¿Y esas serían las dos navidades?
Estas son las
dos. ¿Cuándo termina el Ramadán?
Termina el Ramadán y el Fitr, y luego 2 meses y 10 días.
Alguien que, obviamente, subimos nosotros las fotos y vos has contado que sos musulmana, que no comen cerdo ni derivados del cerdo, que no tomás alcohol, dice, y pregunta, perdón por la pregunta y perdón si está mal escrito, hijab, no está cubierta. Dice, ¿puede ser musulmana sin hijab?
Totalmente, sí.
Sí, ella escribió un artículo que salió en La Diaria, que se llama Mi primer Ramadán en Uruguay, ¿no?
Uh-huh, sí.
Donde contás eso, precisamente.
Exacto, sí.
Que se sorprende la gente a veces, que decís soy musulmana y que no está
totalmente,
cubierta.
Sí, totalmente. Recuerdo que por la primera vez cuando vine a Uruguay tenía que ver un doctor inmediatamente en urgencia y no tenía mis como cédula ni nada, entonces mi suegra me llamaba. Y cuando llegamos ahí, el doctor estuvo esperando una mujer pakistaní musulmana y yo fui en mis shorts y quedó en shock total. ¿Qué es eso? Así que sí, se pasa siempre, pero me parece que Y es importante a saber y conocer, porque hay mucha diversidad en todas las culturas, religiones, todo lo que nos muestra los medios de prensa y comunicación siempre no es la verdad. Y hay muchos motivos de hoy en el día todos sabemos que es
un... musulmana con tu forma de ser, de vestir.
Totalmente, sí. Eso
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.